Muy buen día para todos los que están viendo este hermoso podcast que se sigue escuchando y se sigue llamando Benjamin Podcast. Mi nombre es Nico Barak.
Menos mal.
Hoy la dije completo, sin cortes, sin ninguna cuestión. Nadie que entra en el medio de la introducción y dice, che, no me gusta cómo gramaticalmente estás introduciendo el podcast. Y bueno, hoy no sucedió eso. Hoy tengo el placer de introducirlo con ligereza, con tranquilidad, felicidad y un montón de adjetivos que no seguiré diciendo porque se puede extender mucho el podcast. Realmente tengo una cantidad de adjetivos superlativa. Pero bueno.
Tengo un vocabulario muy amplio.
Claro.
Para tirarlo lo que quiera. Yo siempre he sentido al final. Una vez te marqué una cosita pequeña en la intro. ¿Hace cuánto el programa que vení refiriéndote a eso?
Y bueno, soy una persona sensible. Soy una persona sensible. ¿Qué querés que te diga, señor? Pero bueno, acá estoy acompañado por primero el que le introducase. La persona que acaba de hablar, ¿cómo se llama?
Soy Cali. A veces hablo cuando para que esté introduciendo el programa. Soy un poco así.
Sí, pero bueno, está bien. O sea, hay gente que las reglas, viste. Lo dijo Lars von Trier. Las reglas están para romperse.
Ojo con las cosas que dice Lars.
Pedir eso. Trier, así que si lo dijo von Trier, tiene que ser verdad. Y bueno, justo acaba de hacer un hosteguito alguien acá arriba a la izquierda, acabo de ver, así que capaz puedo introducir de paso. Elías, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Acá estoy. ¿Cómo andas, Nico? ¿Cómo andan, chicos?
Ah, ¿ves?
Hoy hice un regreso.
Boludo, te tengo que decir algo, porque yo siento cuando vos tirás cómo estás. Cali no tiró cómo estás. Es una cosa importante.
Ni siquiera digo mi nombre. A mí no me importa presentarme. Me pregunto saber cómo están ustedes.
Claro. O sea,
¿por qué no me introducís a las trompadas? O sea, mi rol en este programa está prefigurado por ustedes. O sea, vos ya arrancás, no, ¿por qué este que está hablando? Nunca es tipo, bueno, vamos a presentar a este tipo. ¿Cómo se dice? Con buena onda mi presentación.
Sí, qué
bueno,
qué
dije, pero... Pero como viste, en palabras de Mirta, como te ven, te tratan, y si te ven mal, entonces...
Si te ven mal,
bueno,
te
pegan
a piñas.
Te maltratan.
Y sí. Ahí, y aparte de este equipo de tres personas, primero, Elías, gracias, estoy muy bien, tú ganas muy buena semana, ¿no?
Me alegro.
Así que, realmente, hoy puedo decir eso. Y bueno, y tenemos un cuarto integrante también ahí arriba a la derecha. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Sí, ¿Maco? Todo bien. ¿Y vos, Nico? Contame cómo estás.
Todo bien. Muy bien, la verdad. ¿Cómo fue tu semana? ¿Tranquila?
Sí,
¿feliz?
Muy tranqui el fin de...
Me alegro un montón que hayas tenido una buena semana. Bueno, ahora que todos los integrantes dijimos cómo estás.
Un poquito afónico, Joaco. Me parece que estuvo gritando los goles de Colón.
Sí,
me
la verdad que sí. Pero bueno, aparte de que Colón es campeón, ni Boca, ni River, ni nada, Colón y el Sabolero, ¿qué onda? ¿Qué vieron alguna peli? ¿Quieren, por ejemplo, vos, Cali, viste algo? Ya te pregunto, Hola. Ya que estabas, ¿cómo estás? No, eso no te voy a preguntar, pero ¿viste alguna peli?
Sí, vi una peli que me gustó mucho esta semana. Esta semana se hizo corta, ¿viste? Como hicimos el programa el jueves. Sí. Si vimos algo, fue capaz medio a las corridas, o así lo sentí yo. Pero viene el peliculón, obvio que de Netflix. Bueno, no sé si es de Netflix, pero está en Netflix.
Claro, no, a mí me suena que no, a mí me suena que está ahí, pero no creo que sea.
Creo que no es de ahí, ¿no? Es una producción. Yo últimamente me estoy alineando con el programa casi sin querer. Porque vi una película española, que ahora después vamos a hablar de una coproducción española, que se llama Quien a Hierro Mata. Se llama esta película. Esta película se trata de un jefe mafioso que está con una enfermedad medio degenerativa y está en un geriátrico, que lo ponen los dos hijos, que también son mafiosos, obvio. Y el tipo que lo cuida claramente tiene como un resentimiento para con el tipo este, que es un jefe mafioso, ¿no? Un tipo muy famoso, una cosa así, construida desde el principio. Y este tipo es el enfermero. Entonces empieza a tomar decisiones para con el viejo este. Que nada, positivas, negativas, vamos viendo durante el transcurso de la película. Y esta película es muy interesante porque hace una construcción en función a qué es lo que la gente se merece. O sea, ¿cuáles deberían ser las consecuencias? El título mismo te la deja picando, o sea, hace referencia al refrán, quien a hierro mata, a hierro es acabado, ¿no?
Claro.
La película te saca esa segunda parte del refrán y te lo pregunta a vos. Te dice, ¿quién a hierro mata? ¿Qué? ¿Entendés? Y hace toda esta construcción en función a qué se merece este tipo mafioso por su vida que vivió, qué se merecen los hijos, qué se merece el tipo este en función a lo que hace o deja de hacer con este viejo, qué se merecen los que rodean a esta gente. Hay toda una construcción muy interesante con esta película, que tiene un tono... No es larga para nada, creo que dura... No dura 2 horas, dura tipo hora 40. y hora 50. Y nada, en ese sentido es no tiene nada de más esta película. Te cuenta lo que te tiene para contarte, lo cuenta, o sea, no es una película de acción, ¿no? O sea, el que la va a ver no vaya buscando una película de acción, ¿no? Es lo que conté. Pero está muy buena, la verdad que es muy disfrutable, es llevadera, nunca se hace larga, es entretenida, todos los personajes son súper carismáticos, o sea, las actuaciones, 10 puntos, y nada, eso. Muy recomendable. Quien a hierro mata, española, Netflix.
Ok, ¿qué año, ¿de qué año es? Reciente, ¿no?
2019.
El Dire es un amigo.
¿Ah, sí?
¿Sí?
El Dire es un amigo, Paco Plaza. ¿Lo tienen en algún lado, Paco Plaza?
No, decime.
¿Paco Plaza vende Paco en la tres, plaza o no? Cuatro. ¡Ah, uno, Paco dos. Plaza! Ah, ok, Paco Plaza.
Verónica, Paco... lo tienen a Paco Plaza.
Paco Plaza, no. Sí, es un amigo de la casa, Paco Plaza. Sí,
lo queremos. Final... No lo queremos mucho por Rec 3, pero lo queremos bastante por Rec 1 y 2.
Tengo que hacer
eso. Ojo, que encima...
Siempre lo decís y yo no te doy bola, perdón, Marac, te corté. Yo siempre lo decís y no, no te doy bola, porque ahora como estoy en Netflix y como que busco películas, veo, muchas veces no le presto, viste, no...
no claro, tengo no, no te sale.
Yo siempre lo decís. Y sí, en sí, eso sí. Cuelgo, como la veo, como la agarro ahí, ¿viste? Es muy fácil, ¿viste? Que se te pierda todo el resto de la data, porque no vas a buscarlo, a verla, lo que sea.
No voy a ser de hater de más con Netflix, pero Netflix tampoco es muy buena onda con contarte quién las hace. Netflix, claro. Como a lo mucho, te pone los actores y ya está. Y cuando arrancan los créditos, te cortan, no sea que te quedes mirando a ver quién ha escrito.
Es verdad, eso es verdad.
Saltar a la próxima, te tira el cartel, saltar a lo próximo.
Pero bueno, nada. Pero bueno, nada, interesante. Te preguntaba, tipo, si era como reciente, porque es como un tema muy actual, de alguna manera, tipo, la responsabilidad de los delincuentes, o qué hacer con los delincuentes, o con la gente mala, como muy 2010.
¿Es actual ese tema? Es el tema más viejo del mundo.
Antes vos podías, bueno, el malo ya está y listo, pero como que. Va, no sé, flasheada mía, no sé si.
no, flasheada mía. Película. Bueno. Yo creo que no trae nada revolucionario, o sea, no viene a quebrar nada, me parece, pero viene con una idea, viene con una pregunta a hacerte, te cuenta una historia, es una película que se trata de algo, ¿viste? Y hay muchas películas que se tratan de nada, entonces, nada, es interesantísimo. Y allí, como te digo, llevadera, no es ploma, en lo absoluto.
Claro.
Que es lo bueno, primero que tiene que ser una película, no tiene que ser pesada.
¿Cuánto dura?
Hora 40, chicos, la verdad que no me acuerdo, pero no dura 2 horas.
Perfecto, ¿sabes? Perfecto. Duración.
Hora 47, dice.
Y bueno, ¿y vos, Juaco? Hora 47, me parece.
Ah, mirá, sí.
Juaco, que estás también por la derecha, pero más un poquito más arriba. Juaco.
¿Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial?
Claro, el genio del fútbol mundial. A ver, Juaco, tirá. ¿Qué viste? ¿Viste
sí,
algo?
Sí, yo, como te dieron aquelarre, que yo medio tenía ganas de verla ya de antes. Decidí ver otra peli que quería ver yo, porque capaz la traía, viste, aquel arre acá.
Okay.
Y quería traer también el tema de la bruja, así que me vi The Craft, que es The Craft Legacy. Es una película que es como una secuela remake espiritual, pero no espiritual, de The Craft.
Okay.
Que sigue la historia de estas brujitas... adolescente que
brujitas.
Hacen quilombo en la escuela y se pelean. ¿Cómo se dice?
El tráiler, claro. Yo tipo vi un poquito el tráiler por arriba. Va a las repiñas el tráiler.
Por lo que vi, nada que ver el tráiler. Tipo...
Nada que ver, ¿no?
No porque, sé si estás pasando el mismo que tipo... vi yo.
Pero sí, tipo... o sea, esto era tipo Happy Death Day.
Claro,
o
sea, claro. Por eso, okay. Okay. Nada que ver.
Es más tranqui.
Pero igual tampoco es una película, ¿viste?
No.
¿Viste? Una masterpiece. Pero...
No es de Robert Eggers, tipo, no maneja ese ritmo.
Claro, pero... No sé, claro, ustedes vieron.
¿Cuál es la
original?
Perdón, el tema. O sea, no el tema, el ambiente de la película. Es así, Stranger Things, es más tipo...
Sí, no sé si... ¿cómo se llama la de Olivia Wilde, la película? La que es como super bad, pero de minas.
Ah, sí.
¿Cómo se llamaba?
Espera, mega.
Algo de
Google. No,
algo de
Google. Yo la vi en el cine, o sea, no estrenó en el cine y la vi en una
premiere. Esa película,
no me acuerdo cómo el carajo se llamaba. Pero bueno, sí, pero es tipo esa onda de peli, pero en terror.
No, 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 pero de bruja, no, no, tampoco de terror. Tipo, el trailer te vende cualquier cosa.
Booksmart.
Sí, Booksmart. Es una comedia Booksmart, okay. Ya. Es tipo Booksmart, pero con magia y
fantasía.
Y fantasía. Está muy buena. Me sorprendió porque no sé si vieron, te decía antes, si vieron la original. O la precuela de esto. Que es tipo. ¿Cómo se llama la otra película que hablamos en el podcast?
¿Aquelarre?
No, la de... Así, tipo Booksmart. Mean Girls. Mean Girls.
Mean Girls.
Ah, la original era tipo Mean Girls, pero con magia, ¿no? Okay. Tipo esta chica que a la bully le tiran tipo embrujos y... ¿Viste? Gracioso. Y después tipo se pelean entre ellas. Cosas así.
Ok.
Pero esta, tipo, como es mucho más actual, ¿no? Toca temas más, tipo, sobre, yo qué sé, sobre tipo de problemas de género, raciales, que son bastante, claro, bastante copados, porque podría haber hecho una copia de Mean Girls ahora, ¿no? Con, tipo, diálogo super cheesy, ¿no?
Sí,
y se la juega eso, porque, tipo, no mucha gente capaz entra en eso, ¿no? En claro, temas tipo en temas tipo de género, ¿no? Hay un personaje que es, sí, que es trans de una, así tipo, apenas empieza la película, tipo. Y lo toma súper natural, me encantó.
Claro, no es tipo, ah, mirá, es trans, claro, los problemas que es buenísimo, trans, tipo, mirá, es trans.
Porque al principio de la película la protagonista, ¿no? Creo que lo mostraron en el tráiler. Tipo, están sus días, ¿no? Y empieza a sangrar en medio de la clase y todos se burlan de ella. Y como que las otras chicas que no la conocen todavía se hacen amigas porque la ayudan. Y una de las chicas es trans.
Es como Carrie, pero en vez de estar sola, tipo, vienen amigas.
Y una de las chicas es trans y como que no entiende tanto de ese tema, pero tipo la ayuda y tipo y es natural como le explica que es trans, ¿no?
Esto que decís de Mingers para mí es súper interesante. Yo siempre banco. Hay cosas que banco en el cine. ¿Viste que hay cosas que yo banco energéticamente?
Sí, sí, sí.
No, sí, sí, que es como, ah, sí, sí, yo esto, sí, voy con esto, voy con Netflix, vamos con esto.
Políticamente esto lo banco, me pasa eso, sí. Bueno, yo siempre voy a bancar la actualización de temas, ¿viste?
Claro, claro.
Hablamos de la comedia cuando, viste, no, pero no se puede joder con nada, no sé qué. Sí se puede joder con cosas, o sea, tenés que encararlo de otro lado.
Claro, sí, tenés que
igual esto, hay como un tema en el que, tipo, si ahora sale un Mean Girls 2, la gente la va a odiar porque va a decir, no, no queremos Mean Girls otra vez. Claro. Pero en esa casa pega como Booksmart, que no se llama Superbad 2. Tipo, claro. Bueno.
Sí, yo creo que hay un rechazo inherente, viste, estas cosas. Además, también, viste, te corres con el riesgo de que te digan que lo estás haciendo porque es tendencioso, porque te digan que lo haces por el momento, porque es la moda, viste, mucho rechazo a eso. Yo siempre lo voy a bancar, porque la verdad que, bueno, en esto de la comedia se ve mucho. Siempre vos laburás dentro de una ventana de lo que está bien,
sí,
y jugás por fuera de una manera interesante o no. Y seguimos, o sea, y si bien vivimos en una época jodida, seguimos, o sea, pudiendo actualizar conceptos y jugar en... Hay lugares donde jugar, igual.
Sí, nada, obvio.
Yo banco a muerte, banco de una, como decís, una Mean Girls.
Sí, sí. Igual, tiro una nota por las dudas. Esta película después, tipo, las últimas media hora se volvió como una película de X-Men. Medio rara. Así que por ahí, tipo, deja de verla. Cuando se pone medio X-Men, tipo, cortala y te quedas con una buena peli. Pero...
De una.
Yo quería sumar...
El Joaco Scott. El Joaco Scott.
Este podcast promueve mucho la legalidad ante todo y me imagino que obviamente Joaco la vio por medios legales. Yo les comento a la gente para que sepan que pueden ver The Craft en YouTube por 1.800 pesos, sí, si la quieren ver.
¡La mierda!
Por 1.800.
¿La original o esta? Sí.
No, esta.
La puta es más,
si tiene la opción de verla incluso más barato, la pueden ver por solo 1.200 pesos, pero en calidad SD. La que está en HD es 1.800 pesos. ¿Sí?
Qué bueno, sí, yo. A mí me resultaba un poco caro 1.800, pero 1.200 creo que puedo resistir verla en HD y verla por un precio un poco más razonable.
No, 4K te debo la 4K. Lo que 4K. Sí tiene para introducir cupón, poné Benjamin y te dan un descuento de 0,01%.
Buen dato, buen dato.
Bueno. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Pero bueno, no, ya que estamos con la legalidad, vos, señor legal, ¿qué viste? ¿Qué viste, Elías? ¿Viste algo?
Uf, sí, la verdad que traigo algo que tengo muchas ganas de hablar y que ojalá la vean en algún momento. Se llama Ghostland, ¿sí? Se lo voy a traducir como Fantasmalandia, porque la traducción en español es una porquería. Creo que la traducción en español era Incidente en el Infierno o Pesadilla en el Infierno. No sé, una cosa así. Sí, un cambio rotundamente de nombre. Sí. La peli se llama Ghostland. Yo no sé si ustedes la vieron, chicos. No. Recuérdenme por las dudas si alguno la vio. Esta peli no, la habíamos... Esta peli la mencionamos muy por arriba cuando en el anterior podcast que hacemos, porque todavía lo seguimos haciendo en Spotify, en una de las temporadas anteriores, hicimos un recorrido por todo lo que pasaba por Sitges. Y estaba Ghostland. Y bueno, yo me puse muy contento cuando escuché la lista Ghostland, porque fue una de esas pelis que vi en algún momento y que me terminó sorprendiendo completamente. Obviamente con la presentación de Fantasmalandia, ¿sí? Yo pensé que me iba a enfrentar a una peli de, qué sé yo, jumpscares, así que salen de la nada, de una casa fantasma y toda esta cuestión. Y la verdad es que me sorprendió mucho. La peli es canadiense.
De Canadalandia,
viene de Canadalandia, y bueno, con muchos actores desconocidos, y la verdad que normalmente cuando uno presenta una peli de terror y dice muchos actores desconocidos, dice bueno, bajo presupuesto, no, es una peli que se presenta de forma independiente y que a su vez se nota que tiene una mirada del autor, ¿sí? Que no llega a ser cine autor, pero que dentro del género del terror se nota que hay una mirada bien clara del autor, que más allá de contar una historia de terror, quiso proponer una idea, quiso proponer un concepto. Sí, no voy a hablar mucho de ese concepto para que la vean y puedan deducirlo por ustedes mismos, pero más o menos lo que a mí me gusta mucho de la película es que si la mirás como película de terror, tiene elementos muy interesantes. Recuerda al género del terror clásico, digamos, no de un slasher, porque en definitiva acá los enemigos son bien reales, no tienen ninguna capacidad sobrenatural, sino que son dos asesinos, ¿sí? Que van acosando a esta familia, integrada por una mamá y dos hermanas, bien diferentes entre ellas, y que en cuanto a elementos de terror los tiene. Digo, esta persecución de los dos asesinos a estos personajes es muy tensa, tiene elementos muy turbios, muy perturbadores, que te van a hacer pasar momentos realmente horribles, donde creo que te vas a querer meter en la pantalla a cagar a trompadas a los asesinos. Pero después, si lo miro por el lado del cine autor, mete unos conceptos súper interesantes donde involucra cómo coexisten la idea de la ficción y la realidad, ¿sí? Y cómo eso está presente todo el tiempo en la mayoría de personas, pero cómo se desenvuelve en una persona que tiene cierta sensibilidad por lo creativo, digamos, ya sea un músico, un escritor, una persona que pinta, lo que quieran. ¿Por qué? Porque la protagonista, una de las hijas, ella tiene el sueño de poder ser escritora. Es muy fan de Lovecraft. Esto se ve a los 5 minutos, y no es ningún spoiler. Y la película va a girar en torno a ella y su sensibilidad por la creatividad en una situación horrible, ¿no? Y cómo, digamos, cómo ella se va a desenvolver en ese entorno. Y a su vez, obviamente, que la película va desarrollando el conflicto familiar, porque digo, tengo una hija que es, digamos, que es creativa, y después tengo otra hija que, nada, busca un estilo de vida quizás un poco más cotidiano o más reconocible, digamos, y que obviamente hay como cierta rivalidad entre ellas, porque pareciera que la madre tiene como su favoritismo. Entonces, tenemos estos tres elementos, los elementos del género de terror, los elementos de cine de autor, donde hay una mirada del director tratando de imponer una idea o comentar una idea o una opinión de él, y a su vez tenemos, digo, el drama familiar, y esos tres elementos que son muy interesantes. Yo me gustaría adentrarme un poquito en cuestiones de spoilers, pero quiero que la vean. Lo único que les voy a decir es que para mí, al final, la película termina siendo una crítica al cine estadounidense o hollywoodense que intenta hacer como manifestación, que intenta como de repente decir, yo con el cine voy a cambiar el mundo. ¿Sí? Para mí la película termina siendo una crítica a eso. Por eso yo les hablaba un poco de el choque entre la realidad y la ficción. La película termina como diciendo, sin realidad no hay ficción, así que no me vendan humo, cine hollywoodense.
A Cali se le pusieron los ojitos de estrella, ¿eh? A Cali
me encanta. Hoy estamos todos muy... Eso es un tema que a mí, o sea, la mitificación de la realidad es algo que a mí, y la construcción de narrativas en función a la realidad, porque todo es narrativas. Funciona la realidad, a mí es algo que me fascina. Y estamos todos en línea con la película principal, hoy parecería. Porque hoy vamos a hablar un poco de eso, sobre la construcción narrativa de una realidad. Y de cómo la realidad charla y vuelve hacia atrás y charla con eso. Me encantó lo que me estás contando. La pueden ver este sábado en el stream de Póxica LR. Para una discusión más en profundidad. Sí, a los que no saben, Elías hace stream y ve una película tipo los sábados, ¿no?
Sí, auspicia Gatorade.
Vemos una película en stream y después la charlamos, así que conéctense al stream de Póxica LR. A ver, bueno, este sábado. Yo voy a conectar.
El chivo.
Porque me encantó lo que me acaba de decir.
Ok. Que metió el chivo ahí, ¿viste?
Salió el chivo ahí.
Me metió presión, pero yo ni siquiera sé si va a streamear el sábado, así que Cali vas a tener que prender vos.
Respondo yo.
Pasá vos la peli.
Cali era LR en Instagram para enterarse si streamea el sábado.
Cali te va a convertir en Foxy.
Pero a ver, volviendo a lo que les decía, es medio tramposa la película porque vos ves el póster y ves el nombre, y literal pensás que vas a ir a ver Annabelle 5.
Sí, sí, ¿entendés? Parece.
Y porque el póster es una piba que está como maquillada así como si fuera una muñeca, y claro, Ghostland, Fantasmalandia, es como que sí, te lleva a lugares que no sí, pensás.
La pesadilla del infierno.
Sí, sí, sí. No, encima el nombre en español, sí, peor que la semilla del diablo.
No, y esas son las dificultades del terror, que así como tiene un montón de ventajas de ser un género que viene evolucionando y cambiando hace 70 años, tiene eso, ¿viste? No podés, es difícil presentar originalidad, o sea, ¿viste? Como que demostrar originalidad con poco, porque no, ya se hizo todo.
Claro,
ya
claro.
Todo se hizo como el orto y todo se hizo bien, entonces como que es difícil.
Claro. Pero bueno, yo tengo confianza que puede salir algo más del terror todavía. Todavía puede haber algo más, y una de las películas más
hablar ahora. Obvio, el terror es un genio vivo. O sea, el terror es un genio que está vivo hace 70 años, evolucionando, comiéndose a sí mismo, parodiándose, de la forma que sea, está vivo.
La razón también por la que creo que está más vivo que nunca es porque hoy en día, más que hacerse películas de terror, se utiliza el terror y el miedo para expresar ideas o para contar historias. O sea, ya no es el fin de una película asustar o no asustar. Quizás se utilizan elementos para otra cosa. Acá, quizás me estoy yendo de mambo y después me dicen, sí, Elías, la verdad, totalmente. Tu película es una mierda, tú eres un drogón. Pero a mí me pasó, yo terminé de ver la película y dije, vos le estás escupiendo en la cara del cine hollywoodense. A mí me pasó eso. Pero bueno.
Sí, boludo. Está. Pero bueno, y si quieren yo traigo... Me vi una peli.
Barak, ¿qué hiciste vos,
Nico,
esta semana?
Por favor.
Mira, yo vi... La verdad es que quería ver mucho más de lo que vi. Porque lo que vi tampoco me vuelve loco. Pero
es
como
que se hizo
chico
de semana, ¿viste? Difícil.
Sí, sí, se hizo muy chico todo. Pero dije, bueno, voy a traer una que vi, que en realidad no la vi por una cuestión de gusto, de uy, che... Hoy me tiro, vamos a ver esta peli. No, la verdad es que la vi porque tenía que hacer un trabajo para la facultad, en el cual hablar de vestuarios y de cosas así de la época de 1850, 1860. Y bueno, y me puse a buscar pelis de la época, todo, y me caí con esta película, From Hell, ¿sí? Que la dirigen los hermanos Hughes, que no recuerdo mucho su currículum, pero tampoco era muy abultado. Y actúa, bueno, Johnny Depp.
Pirata del Caribe.
Sí, pero pre-Pirata del Caribe. No, en realidad creo que justo en ese tiempo, porque es 2001, el tráiler es tipo, no están escuchando, pero la música del tráiler es tipo full techno. ¿Qué vos decís?
¡Ah, nada que ver!
¡Qué buena época! La que podía hacer cualquier cosa la película, ¿eh?
Es terrible, es terrible. Tipo, el tráiler es full tecnológico, así, techno mal. Pero no, la peli no escuchás un techno en toda la película, obviamente. Y es como, bueno, la historia de Jack el Estripador, básicamente. Full en ese momento aparece un asesino que nadie sabe quién es, que asesina prostitutas en la calle y las destripa y le saca todos los órganos. Es como muy en esa onda. Pero no es una película de terror, o el terror es algo, creo que secundario. Es más un policial. A pesar de tipo que está todo oscuro y todo, creo que nadie le va a dar miedito a esta peli, más que asquito en algún momento que dice, ah, mirá, le sacó el pulmón, ay, qué asquito. Pero sacando esa cuestión de medio gore, que tampoco se ve, es como muy inteligente no entrar en eso, es más un policial que después termina desvariándose y se pone muy full, tipo, como una teoría mucho más grande, full Illuminati, no son Illuminati, pero digo, es como... Termina siendo un policial re loco, que vos decís como, ah, mirá, che, interesante en dónde terminó esta peli, que parecía que iba a ser una peli medio trash de Jack el Destripador, y terminó siendo un policial de político, ¿no? Como el viaje que me comí. Sí. Está bueno. La peli, no sé, no es una obra maestra. Creo que se podría haber hecho mejor. Pero actúan todos muy bien, el clima está bien hecho, y el vestuario, que era lo que tenía que ver, está muy lindo. Así que...
Pará, ¿puedo sumar haters?
Dale, tira.
¿Johnny Depp actúa tan mal como el resto de sus películas?
No seas así. No seas así.
Hijo de puta, ¿eh?
No.
Qué terrible, qué feo, ¿eh? Johnny Depp es de esos actores que son verdaderos artistas. Te proponen algo. Bueno. Vos podés entrar o podés no entrar. Es como claro. Nicolas Cage. Te propone algo, Johnny Depp.
Yo quería sumar hater nomás.
Pero no, bueno, también en esta peli igual actúa Ian Holm, el de Señor de los Anillos. Tipo, hay todo un contraactor, es como muy 2001 la peli, que tipo llena de actores, pero nadie sabe muy bien qué onda y como que estrenó y habrá salido.
Sí, es una cápsula claro. De tiempo esta película un poco,
¿no? Sí.
En ese sentido.
Pero es lindo, ya estamos como para mirar con nostalgia esa época. Sí. Por eso, mismo por eso.
Incluso me vendiste a los hermanos Hughes y con el tema del currículum, y no hay currículum, tipo, no hay currículum.
No, sí,
hicieron el
sí,
libro de Eli. El libro de
Eli. Claro, bueno, el libro de Eli es un poco más conocida que esta, me parece. Claro. Como esa sería el currículum.
Una película de mierda.
Por eso digo que no es la locura y la traigo porque la tengo que traer porque es lo que vi. Pero
claro, es lo que viste.
Aparte, dentro del clima del episodio de hoy, creo que entraba. Entonces fue como bueno, dale, ya estamos todos con el terror, salimos con esto y vamos. Pero bueno. Podemos decir qué película vamos a hablar, ¿no? Antes de salir al interludio. Porque
no, pará, pero yo quiero, Nico, necesito escucharte un poco más, porque digo, me dijiste como que esta fue la peli que trajiste, porque no viste mucho. Yo vi algo en la semana, rapidito, que yo te lo comenté y me dijiste que también lo viste. Necesito que me digas rápidamente por qué es la mejor película de superhéroes de New Mutants.
The New Mutants es la mejor película. Me estás haciendo una pregunta muy complicada, Elías. No, es una poronga.
es una basura, ¿no?
The New Mutants. Estoy tanta producción. Es 5 años. Sí, ¿cuánto estuvo?
Es un. No, claro, boludo, lo que dice Juan. No, a mí eso es lo que yo no entiendo, no, tipo.
Es muy salvado.
Suena de aire. No,
estuvo, la metieron, la sacaron, la enfriaron.
Sí, sí,
pero. Un poco, boludo, onda. Vale.
Yo realmente. Escuchá, o sea. Yo entiendo que las cosas pueden salir mal, boludo. O sea, yo soy, no, digo, no, entiendo que las cosas pueden salir mal. Pero si la tenés tanto tiempo ahí encerrada, no puede tener los problemas de montaje que tiene esta película, los problemas de ritmo que tiene, tipo, ni hablar de la historia del personaje, bla, 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 bla.
Se pierde los papeles, boludo, se choca gente en la oficina, boludo.
Boludo, ustedes saben lo importante que es una visión cuando haces una película. Y acá, sí, boludo, la dirigió un
claro, tipo de editor, se la pasaron a
otro editor en otro lado. Es imposible que también la salía bien. Como decimos, el montaje es imposible que salía bien.
Sí, no, pero tenés, tipo...
No hay ni idea, no hay nada. O sea,
necesita un profesor de montaje, boludo. Necesita un profesor de montaje que organice un segundito, boludo. Una escena bien organizada,
boludo. Está yendo a correr un editor, boludo. Está yendo a correr un editor que le paga $3 por tipo, che, cerrame esta película, así la largamos y dejamos echar los huevos. No,
claro, que seguramente hubo otros 5 editores antes, tipo.
No, no, no. Está, me dio vida, necesitaba que digas eso, Nico. Y también me gustó
New Mutants, qué desastre.
Pero qué onda, Ana Taylor-Joy, chabón.
Ana Taylor-Joy la queremos mucho, pero ya está, y se queda.
Argentina.
Argentina.
La queremos mucho, pero.
Es nuestra.
Pero sigue siendo una poronga la película. Pero nuestra. Bueno. Pero bueno, nada, ahí salió la review de New Mutants. Me alegro que en esta estuvimos los 4 de acuerdo, ¿eh?
Bien.
Yo tampoco.
Bueno, pero igual estamos de acuerdo espiritualmente.
Bien, de acuerdo.
Así que nada, vamos a un interludio, ¿no?
Vamos al interludio.
Vamos, dale.
Vamos al interludio.
Para los que están escuchando esto en Spotify, se van a perder un pedazo de charla que voy a introducir en el interlude.
Se van a perder la partida de Famofobia.
¿Puedo hacer una aclaración? Hay un montón de gente que nos escucha en podcast y no nos escucha en Spotify, ¿eh?
Bien,
ojo, cada vez decimos Spotify y tenemos que decir podcast. Porque yo entré a estadísticas y hay gente que nos escucha de otro lado, de podcast.com, de cosas así, ¿viste? Que vos decís, mirá, loco. O sea que... Gente de podcast, sean bienvenidas, los queremos mucho. Y no sí. usen Spotify, si no quieren, es más, estoy feliz con que no lo usen.
Gente en diferido.
Que... Sí, sí, sí. Gente diferida. Suena medio.
Gente
raro.
Diferido. Gente diferida.
Sí, sí, sí. Gente en diferido, sí. Gente diferida es como. Pero bueno, nada. Vamos al interludio musical y seguimos hablando, che. Nos vimos. Y luego de este gran y bello interludio musical que tanto disfruta la gente de los podcasts en general y de Spotify en particular, pero también de los podcasts en general. Cualquier red de podcast que nos esté escuchando en este momento es nuestra amiga y la queremos mucho, la abrazamos y le damos besos. Vacunados, si no estamos vacunados no le damos besos, por las dudas, ¿viste? Pero bueno, vamos a hablar de una película que fuimos ticiando un poco, creo que se escapó el nombre en el bloque pasado, pero es Aquelarre. ¿Sí? Aquelarre, que es una película que está en Netflix. No, creo que es de Netflix, creo que la compraron la distribución. No estoy seguro.
Sí, sí.
La distribuidora, sí. Estoy casi seguro que es Netflix.
O sea, no la produjo Netflix, Netflix, claro, pero no la. Claro, pero la distribuye como lo que hicieron con Uncut Gems, por ejemplo, recientemente, claro. Que Uncut Gems ya estaba hecha y cayó Netflix y dijo, me interesa, la compró y es suya. Claro. Y bueno, esta película se llama Aquelarre, dirigida por Pablo Agüero. ¿Sí?
¿De quién? De quién?
Pablo Agüero, el padre del Kun. No, no es el padre.
Es un abuelo, pero, papá.
Pero bueno, Pablo Agüero es un director de, por ejemplo, la película Eva no duerme, que es una, yo la vi, está interesante, que es tipo, era de la historia del cadáver de Vita.
Que no duerme. Interesantísima, no, historia interesantísima.
No, bueno, lo que pasaba, todos los quilombos del cadáver de Vita, no es lo que vamos a hablar en la peli.
En ese momento
pero bueno, nada, cuestión que dirigió esta película, pero no es una película argentina. O sea,
es una coproducción argentina y española, porque tiene los títulos de cine argentino. Sí,
sí. Claro, está el Inca ahí, puso plata, pero también está la producción de la productora española, y creo que también tiene una movida con producciones francesas, tipo... ese tipo de películas que se hacen con muchas producciones y platas en conjunto. Pero, claro, pero es una película, creo que después de verla me animo a decir que es bastante española. A pesar de que hay un actor argentino que queremos mucho, que es Daniel Fanego, que está ahí, que es el que se le ve el huevo en El Ángel, para si no lo tienen muy presente. Pero a pesar de que está el Fanego y que está dirigida por un argentino, es una película española, ¿no? Capaz me estoy equivocando. Uh-huh. Y bueno, vos, Cali, que sos la persona que tanto le gusta contar la sinopsis de las películas y tanto le gusta. ¿Querés contar de qué trata esta Aquelarre?
Obvio, y de paso de mi opinión. Esta película se trata de un grupo de nenas de entre 9 y 15 años, ponele, sí, sí. Que viene un juez con dos curas a su pueblo y las acusan de brujas. Dicen, bueno, agarran, las levantan acá, estas 6 pibas, la película arranca así, las agarran, las meten en un coso, son 6 brujas, y las meten en una celda, y las empiezan a interrogar en función de este chistecito de ser brujas o no. Ahora, la película está ambientada en España, en la época de la Inquisición, y justamente lo que trata como bruja, cuando decimos bruja, pensamos, viste, sapos y carruajes de calabazas y esas cosas. No, esta película justamente viene con la cacería de brujas de la Edad Media, ¿no? No, que era
sí, una sí, construcción la práctica satánica.
No tanto, claro, práctica satánica, no tanto tirar hechizos por ahí, sí, sí. Sino apaga. Cosas que percibidas en esa época eran del diablo. Como claro. Por ejemplo, sí, sí, sí. Ser promiscuas, como por ejemplo, bailar siendo mujeres. ¿Entendés? Una mujer
sin un hombre,
bailar sin hombre que la mire.
Claramente.
Sí, sí. Aparte está ambientada en un pueblo marinero en donde no hay hombres. Así son claro. Todas mujeres, están solas.
Claro, mujeres solas bailando entre claro, ellas. Claro. El diablo, claramente.
El diablo.
pero es muy interesante porque traen este chistecito de que venimos hablando, que traía Elías, muy parecido en Ghostland, de... La mezcla entre la fantasía y la realidad. Porque justamente estas chicas no son brujas. Desde el principio de la película te dicen, loco, no somos brujas. Pero empiezan a. ¿Cómo decirlo? A ver, son brujas en el sentido de que los tipos las buscan, ¿entendés?
Claro.
Porque en el sentido de que la gente, los tipos las buscan, es eso, son pibas, son nenas que son dueñas de su sexualidad, son inteligentes, le pueden contestar a un hombre si les hablan. Y nada, al cura este medio que a uno se le empieza a calentar las pibas estas. Y si vos buscás en la época que era una bruja, era eso, si una mujer te calienta, ¡ja! Classic bruja.
Claro. Entonces, claro. Hay una construcción pero muy interesante. Aparte, algo que me gusta igual que de la peli, fuera de las cuestiones temáticas que desarrolla y todo, sino más de las formas de la película, que es que está muy bueno que ese juego de real o no real, bruja o no bruja, nunca lo abandona. O sea, vos desde el principio decís, ah, bueno, tiene toda la pinta que no. No vamos a decir cómo termina. Pero vos desde el principio decís, tiene toda la pinta que no son brujas y que no sé, que son minas que están ahí, que pobre. Pero continuamente aludiendo al género del terror, yendo al terror, pero sin desarrollarse como terror, porque no pasan cosas terroríficas durante la gran parte de la película.
Es que, el velo como está levantado en esta película, pasa eso. No hay claro un horror que se acerque y no entiende. No, está todo a la luz del día. Entonces,
pero hay algo, pero vos sentís algo.
Claro, sí, pero está contado de una forma.
Sí, sí, es tipo The Witch, ¿viste? The Witch siempre pasan cosas, nunca sabes qué está pasando, tipo quién está haciendo qué. No sabes si la protagonista, Anya Taylor-Joy, es la bruja o no es la bruja, o, ¿viste? Voy a con eso.
Claro, porque aparte también tiene esto de subvertir el género, como decías, o de actualizar el género, como sí, sí, decía Cali al principio del programa, porque acá el problema no serían, por cómo arranca la peli, las brujas. O sea, no, el problema no es lo que pueden hacer las brujas, sino lo que le pueden hacer a estas, claro, entre comillas, brujas. Como
sí,
que
sí, lo que hacen todo, los buenos.
Entre claro, comillas. Se voltea, agarra el género super cliché de brujitas, lo voltea, lo da vuelta y dice, bueno, está al revés, el peligro está en otro lado. O así lo plantea durante la gran parte de la película. Creo que eso es muy interesante, más allá de después las cosas temáticas que obviamente uno puede debatir y podemos entrar un poco sin entrar mucho spoiler, pero podemos entrar en qué quiere contar la peli o qué habla sobre la concepción de brujas que tenemos hoy. Pero creo que tiene esas formas que es como de las cosas que más me gustaron de la peli.
Ese es juego. No hace falta entrar en spoilers, justamente porque lo difícil de esta película y lo que hace que juegue entre la fantasía y la realidad es la vigencia de un montón de cuestiones. Porque al sí, día sí, de hoy, o sea, a ver, podemos no entender cómo malo y satánico una mujer bailando con otra mujer, ¿no? Hoy en día. Pero sí, rigen estructuras de qué es lo que creemos que está bien y mal y qué es lo que creemos que tienta a la moral colectiva que sí siguen jugando hoy. Y que seguimos persiguiendo hoy. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque, a ver, esto que justamente la... A ver, si vamos al fondo social de la cuestión, la búsqueda de las brujas, la búsqueda de una narrativa de lo que está mal, es esto tienta a la sociedad hacia algo negativo, la promiscuidad.
Sí, la liberación de...
Falopa.
De la sexualidad femenina.
Sí, no, claro, la promiscuidad, el disfrute sin razón, ¿no? O sea, el disfrute, porque está mal bailar en esta película, parecería, ¿no?
Sí, sí.
Y son cosas que hoy seguimos entendiendo como moralmente mal, che, lo que esto no estaba bien, no hay que mostrar este comportamiento, ¿no? Entonces, nada, es muy interesante esta película, y juega con esto de la narrativización de las cosas, porque... y de la narrativización en función a validar algo que es terrible, porque justamente en esta película hay horror, en esta película hay verdadera maldad humana justificada, que es la peor de todas, porque justamente cuando vos ves maldad real hecha por hombres buenos y justos, porque justamente la moral de la época y la narrativa de la época empujaba en ese sentido, es súper interesante, es súper interesante. Porque es una construcción, te quiebra los lugares de acumulación del bien y el mal, porque la narrativa tiraba para que esto estaba bien, de alguna forma. Vos lo ves en el lugar de las nenas estas, ¿no? Pero si yo te digo, mirá, estas pibas están malinfluenciando al mundo, está bien lo que estamos haciendo. Son Ivana Nadal estas pibas hoy en día, ¿entendés? No, están diciendo que el COVID no existe, está mal, ¿entendés? Y es interesante para cuestionarse hoy qué es lo que perseguimos, qué es lo que narrativizamos de una forma, qué es lo que entendemos como bueno y malo. Esta película me pareció desde ese lugar impresionante. Impresionante de lo que viene a contar, cómo lo cuenta y nada, lo que plantea.
Sí, sí. Sí, aparte la cuestión, o sea, aparte está muy buena la cuestión histórica que plantea también, como de decir, y mirá, el fenómeno existió, yo busqué un poco, no es que no existió el fenómeno satánico y los ritos satánicos, que tampoco eran, hay que ver cuánto efecto tenían, porque justamente qué podían hacer con eso. Pero lo que existió en mayoría, y sobre todo principalmente, era la persecución de la iglesia a estas brujas o a cualquier cosa que fuera peligrosa a lo que querían imponer. Entonces, es muy interesante esa visión que uno termina la película y dice, che, pará, el cuentito de brujas que a mí me habían contado, capaz está respondiendo a unos valores que yo no sigo, que yo no compro. Y que de alguna manera, desde chiquito siempre pensamos que las brujitas son las brujitas y listo. Pero cuando uno arranca, un verbo muy, muy usado, pero bueno, a reconstruir, ¿no?, el relato, arranca a ver de dónde vienen esas cosas y decir, yo no sé si estoy tan de acuerdo con esto que me están queriendo contar.
Lo podemos decir, tengo data dura. Yo vine con data dura.
Bro. A ver la data dura.
No,
la data dura.
Lo juro, tengo eso para decir porque no quiero cooptar el programa.
No, te escucho.
No, bueno, pero a ver, vamos al... Yo justamente, se me cagaron de risa antes, vayan a la concha de su madre usted cuando...
A ver, no voy a pegar reproducciones.
Hay un libro que es que emitió la iglesia, o sea, que es un manual para cazar brujas que se llama, lo pueden buscar, se llama Maleus Maleficarum. Es un texto que te dice cómo identificar una bruja, básicamente. Que es lo que con los curas en esta película vienen con el librito este. Para que la concha de tu hermano.
Estaba esperando que lo
digas, boludo. La traducción del Maleus Maleficarum.
Maleus o Maleus Maleficarum.
Maleus Maleficarum. La traducción es el martillo de las brujas.
El martillo de las brujas, sí, claro. Y son los libros con los que veían los curas para buscar brujas. Y justamente lo que dice es esto. Dice, mira, una mina te calienta, una mina te excita. Bruja. Bruja,
sí, sí, la Alemania,
bruja también,
la típica Alemania nazi, tipo Jojo Rabbit.
La típica Alemania
nazi. Jojo Rabbit, boludo, Jojo Rabbit, el pibe está haciendo una guía para encontrar judíos. Tipo, si una persona duerme cabeza abajo, judío.
Sí, pero lo interesante de la narrativa de la que sería brujas es como al día de hoy son los mismos mitos. O sea, los mitos que tenemos hoy de las minas promiscuas, de la mina que no tiene que laburar, de la mina que no tiene que... están ahí plasmados. Es impresionante. Lo interesante es la multiplicidad de esa narrativa. Y vos ves, y no ves el nazismo, si bien hay cosas de los judíos que no son del nazismo, son de Europa 100 años antes del nazismo, no ves la multiplicidad. Claro. Acá lo ves y es terrible. Es muy interesante históricamente analizar ese mito, esa narrativa que se construyó y que hoy sigue vigente en un montón de cuestiones.
Sí, sí, sí. Pero bueno, y aparte dura hora y media, como si fuera poco.
Aparte es corta.
Hora y media. O sea, encima tu dura hora y media ya está. O sea, sos un campeón, Pablo. Te quiero mucho.
Claro, técnicamente, uso de la luz, la iluminación, espectacular.
Sí, sí.
Espectacular.
Quería buscar algo que lo voy a buscar en vivo. Sí, a ver, funcionar. Seguí hablando, ¿eh?
Sí, es muy copado.
Dale.
Es muy flashero que...
¿Por qué me decís voy a buscar algo? Sí.
Es muy flashero que toda la película transcurre en esta tipo, celdita chiquita.
Claro, y... montaje simplón.
Sí, sí, sí. Y evoluciona un huevo. Tipo, se nota cuando es de noche es otro lugar. Cuando es de día y están tipo bailando entre todo el pasto, no sé qué era. Que tienen ahí donde duermen. También, tipo, es una fiesta, ¿no? La iluminación que tienen, están bailando y... es otro lugar.
Claro. Muy loco también, viste, cómo es muy interesante cómo la película, a ver, te muestra a las brujas estas, que son nenas, las venidas de película, son nenas, desde el punto de vista de los locos, porque hay un montón de momentos en los que está tétricamente construido los cantos de estas nenas, cantando, seis nenas cantando, viste. Son nenas cantando, que vos pensás que son brujas, entonces es tipo súper tétrico si lo ves desde el lugar de los
locos. Sí, lo empiezas a cantar lento y... monocromático, tipo, guarda.
Claro.
Es medio turbio.
Bueno, es que es parte de ese juego. Es parte de ese juego de turbiedad. De ojo que capaz son. Ojo que capaz son brujas.
Más cuando también juegan con que estas chicas son de. No me acuerdo bien dónde es. Dónde transcurre bien.
El País Vasco.
El País Vasco. Que no hablan el mismo idioma, no hablan castellano.
Claro.
Entonces también es como el idioma del diablo. No estás hablando cristiano. Tipo,
claro, en un momento hablarle, sí,
dicen, no, están hablando... habla cristiano. Acá se habla cristiano.
Acá se habla cristiano.
Baja los
ojos. Sí, 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 sí.
definitivamente. Igual, pero... vuelta, disclaimer, esta película es difícil de ver. Para alguien que está en el chat y está diciendo, ¡qué copado! ¡Wow, wow! Es difícil de mirar. Sí, tiene, como de vuelta, tiene horror, tiene tiene nenas de 15 años quebradas. O sea, de
sí, voluntad, sí,
digamos, tortura. O sea, es jodida de ver esta película. No tanto explícito, tiene un par de momentos. Así, pero es difícil. Es, como te digo, verdadera maldad humana justificada.
Sí, se ve zarpada a nivel visual, ¿eh? Posta lo que
no, sí, 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 ya bueno. Te digo, de vuelta,
evoluciona mucho, hoy, tipo el...
me encantaría.
Sí, sí. Están todo el tiempo en el mismo lugar y evoluciona una bocha con la iluminación y todo. Parece que están en lugares diferentes todo el tiempo.
Y mismo, yo lo que quería buscar, que no lo pude confirmar, probablemente no, porque debería ser un quilombo hacerlo así. Pero tiene un grano, la película. Se ve como un, como... quería chequear si por alguna casualidad se había filmado en fílmico y no en digital. No pude chequear eso, no encontré la información. Pero tiene como un grano de cuestión así física, como de película vieja,
sí,
que está muy bueno. Que yo al principio dije como, che, ¿están dando mal? Y no, no, después lo ves en el tráiler y también es la estética que quería tener la película.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, totalmente buscada para transmitir esa turbiedad, esa cosa que te causa algo, o sea, parte de la cuestión ideológica que puede tener, está muy bien hecha. Y eso creo que
es que, como digo, es una película con una visión, una idea clara, viene a contar algo que para mí es interesantísimo y está excelentemente construida. No tiene momentos de más, como te digo, dura hora y media.
Sí, es
cine, como debe ser el cine, es entretenida, no es un plomo, no es densa. La película arranca de minuto 5, no sé, está con boludeces. Excelente. La verdad, yo recomiendo 3. 3 de 3.
Buenísimo. 3 de 3. 4 de 4. Está bien.
Antes era 2 de 2.
2 de
2.
2 de 2.
Excelente, excelente.
11 de 14. Pero bueno.
11 de 10.
11 de 11.
Sí, sí, sí. Esta película entra. 2020, pero entra cómoda en las mejores del año, que no tuvimos mucha, la verdad que es difícil de comparar, pero...
Sí, cómoda. 2020 entra cualquiera.
Sí, sí, sí. Toma con suerte, Mitchell vs. The Machine estuvo buenísima, esta película que vimos. Gracias a Dios, porque casi no la vemos, casi no la... Yo la iba a ver igual, pero casi no la elegimos.
Pero
la
elegimos, sí.
Medio, bueno, vamos con esa, ya fue.
A vos, Elías, te gustó mucho la peli, ¿no?
Y yo la quiero ver, boludo.
Sí, sí.
La quiero ver.
No, igual no spoileamos nada, te juro que no.
No, la realidad es que no spoileamos nada.
Con el ojo policíaco y no spoileamos nada.
Hablaron más a nivel conceptual de la película, de los temas que trata la película, pero sí, sí, después cuando vi el tráiler y empecé a ver imágenes literales de lo que pasa, sí, como que dije, ah, ok, todavía me queda un montón por ver.
Sí, sí, no.
Sí, 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 por eso.
Hablamos de lo que trata, pero no de la.
Por eso, cuando la veas, si querés traerla y hacemos un mini debate extended edition.
Dale,
cosa que aparte justo. Claro, bueno, y le dejamos el chat también que la vea, porque nosotros somos unos hijos de puta, anunciamos todo mal. Entonces, igual esta la dijimos que para la hablábamos, ¿no?
Lo dijimos el jueves, pero la anuncié. Pasa que
es claro, chicas. Es que semana, tampoco boludo. Estábamos seguros sí, de boludo. Si la íbamos a ver.
No. Claro, sí, bueno.
Porque vamos a traer en el próximo podcast, como para que ya les avisemos ahora.
Ah, eso sí lo podemos avisar desde ahora, vamos. Porque ya lo decidimos. Bien. Así que la película que vamos a hablar la semana que viene es
sí, vamos.
Cruella.
Cruella.
Protagonizada por La La Land's Girl. Y bueno, vamos a ver.
¿No reduzcas a eso?
Por no, está bien. Está bien, está bien. Pero bueno, nada, vamos a ver Cruella. Ya hay gente de este podcast que la vio y le gustó.
No se va a decir, sí, sí.
Sí, 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 no se va a decir quién sí, claro, quién no.
No se dice
no,
quién
no
sabía.
Nada, pero... Yo sabía que era Juaco.
Pero por ahí no sabía.
Pero...
Yo. ¿Cómo sabes?
En mi caso no puedo decir nada, porque spoiler. Vamos a ver qué onda la semana que viene.
Among Us.
La tiro ahí. Among Us.
Pero bueno, nada, así que para la gente que nos escucha por las redes de podcast favoritas que tengan, sepan que,
sí,
que pueden ir viendo Cruella, y para la gente que nos ve en Twitch y nos escucha también, esperemos que nos vean y nos escuchan, si nos ve solo es medio raro la verdad el programa.
No de fondo.
Claro, solo la imagen es como, bueno, dale, ahí bien, tema tuyo. Pero bueno, vayan viendo Cruella. Y espero que les haya gustado este bello programa, Benjamin Podcast, que volvió con el equipo completo, Complete Edition. Viste como cuando sale con los DLC, con todo, estamos todos juntos. Así que volvimos. Y quieren ir introduciéndose. Yo ahora voy a decir quién, porque la otra vez cuando estábamos me cagaron a piñas. Yo soy una persona muy sensible. Cuando dije, introduzcan 6 y nadie se introdujo. Así que voy a decir.
Porque usás mal la lingüística, vos. No lo estamos introduciendo, estamos despidiendo.
Y dice el nombre, el boludo.
Cali. ¿Qué pasa? Cali.
¿Cómo te llamas?
Cali.
Ok.
P-A-L-I.
Kea.
Simplón.
Kea. Cali.
El Kea. Y bueno, ¿vos, Joaco, cómo te llamás?
Yo, Joaco. Me llamo.
Joaco, qué casualidad. Hoy me llamo. Qué casualidad.
Hay que aceitar esta parte, chicos, hay que decirlo.
¿Vos, Nico? ¿Vos, Nico?
No, pará. Elías, ¿cómo se llama?
Yo me llamo Pablo Velázquez.
Pablo Velázquez. Y Pablito. Bueno, mi nombre es Nico Barak. Muchas gracias por escuchar. Thank you.